Se viene a la ciudad de La Plata, dentro de un par de días, el 28 de junio, la obra Al fondo a la derecha, de Enrique Pinti, que nos atendió muy gentilmente. Vamos a charlar con él un ratito. Enrique, gracias por estar ahí. Juan Rubinacci lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Encantado.
Bueno, no sé dónde está usted ahora, pero...
En mi casa.
Protegido de la lluvia, entonces, porque
sí, por supuesto, era un día fatal.
Tremendo.
Fatal. Y tengo dos días que estaba como mucho resfrío. No pude hacer las funciones ni miércoles ni jueves, así que mañana retomo acá en el multiteatro. Claro. Así que dije, no voy a salir justo hoy.
Qué lío eso, de tener que suspender.
Siempre es muy raro en mí, muy raro, muy muy extraño, pero bueno, ¿sabes qué pasa cuando actúas? Y lo fundamental es la garganta, y la garganta está complicada, entonces mejor dejarla descansar.
No, es difícil, sí, por supuesto. Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido. Yo todos los años, uno o dos días me tengo que faltar porque me quedo sin...
Sí, claro.
Pasa lo mismo. Bueno, pero entonces se viene para La Plata Al fondo a la derecha, ¿no?
De, sí, el 28 señores, de julio. Sí, el viernes 28.
Bueno, y a ver, ¿cómo viene esto del fondo a la derecha?
Porque es un espectáculo unipersonal, sí. Un espectáculo donde yo estoy... Uh-huh. Sentadito en el escenario, igual que hice Otra vez Sopa, dos años en el año 17 y 18. Es un espectáculo sobre la realidad nacional y fundamentalmente vuelve a dar la visión de una persona. Yo ahora cumplo 80 años el 7 de octubre, entonces viene a dar la visión de una persona de 80 años, que yo nunca pensé que iba a llegar a esa edad, ni en pedo.
¿No?
¿Nunca
se la imaginó?
¿Sabes por qué? Porque cuando yo era muy joven, la gente moría a los 60, 62. Ajá. Ahora, el promedio de vida ha subido a 75. Entonces, no es lo mismo. A mí me educaron, y yo me eduqué, y yo viví en una cultura donde alguien de 66 era un hombre, un anciano,
claro.
Realmente. Mi abuela tenía 64 años, las patas hinchadas por las varices, vendada, no podía casi caminar, y tenía 64 años, y no era un caso especial. Había, sí, casos especiales, al contrario,
claro.
de personas muy activas a esa edad y todo, pero lo normal era que la gente a los 66 años, 67, ya estaba rejubilada.
Sí.
Por eso mismo yo nunca pensé que yo iba a llegar a esta edad trabajando.
¿Y está bueno, Enrique, o es una etapa de la vida en la que... Hay mucha gente que dice, yo la verdad sigo viviendo, pero no sé si tengo... O si me hubiese gustado. Yo hubiese preferido quizá irme de este mundo antes.
No, ni en pedo. Yo irme de este mundo, pero no lo tengo ni como posibilidad. Así como cuando yo tenía 25 años y dije, no voy a llegar a los 80.
Sí.
Ahora que faltan 3 meses para llegar a los 80, digo, no me quiero ir por nada del mundo. Digo yo, saco a reducir la edad, porque realmente yo me doy cuenta que hablo de cosas que ahora se le dice vintage a la cosa que está pasada de moda,
sí.
O que no se sabe. Ah, ¿qué está hablando? No tomo conciencia muchas veces de mi edad, y yo, en mis conversaciones, en mis intercambios de opiniones con gente de distintas edades, nombro gente que no se quedan como secos, pero que no sé de lo que me está hablando, sobre todo de la realidad social y política.
Uh-huh.
Hay cosas que uno nombra y que la gente queda seca, porque, y digo, perdóname, ¿qué? ¿Cuántos años tenés? 45. Eso es un hombre grande, pero tú lo tenés que saberlo. No, pero lo que pasa es que no habían nacido.
Claro.
Y yo sigo hablando, entonces, lo que yo trato de hacer es, por más vintage que parezca el espectáculo, lo que yo trato de hacer es, no refrescar la memoria, es decirle que todas estas cosas que nos han pasado, bajo distintas circunstancias, de distintas formas y con distintas intensidades, ya las hemos pasado. A mí cuando vienen a joderme con el asunto del diálogo político, de que nos sentamos todos en la mesa, y de que cucú, y de kikiki, y de pipipi, lo vengo oyendo desde el final del peronismo, cuando voltean el peronismo en 1955,
sí.
Se sienta, habiendo gobierno militar, cuando lo derrocan a Perón, y se arma una cosa que se llama Junta Consultiva. Y esa Junta Consultiva convoca a todos los partidos políticos de la República Argentina. ¿Entendés? Y no sirvió para un carajo, desde luego, porque...
Está a la vista esto de los grandes acuerdos nacionales,
claro,
diálogos políticos.
Pero te digo, precisamente en ese caso, la incoherencia era que de un gobierno que había derrocado a otro gobierno, y o sea, un gobierno de facto, decía junta consultiva y después prohibía al Partido Peronista. Decía, pueden venir todos menos el Partido Peronista, claro, que era el 52% de la población. Claro. Entonces, claro, es lógico, si lo habían sacado a Perón, lo habían procesado desde corrupción de menores hasta Manuel Lalate, todo lo más, era lógico que dijeran, no, entonces no digas junta consultiva y todo ese tipo de cosas. Decir, bueno, los que quedamos, vamos a ver si reconstruimos el país. Era mala ya el enunciado. Era hipócrita
y eso,
en aquella época, pero la gente lo creía y uno lo podía creer y qué sé yo. Y a lo largo de la historia argentina, a lo largo de la historia argentina que me tocó vivir a mí desde que tenía uso de razón, he visto que todos estos pactos y estas cosas no sirven para un corno, finalmente. Y ahora que estoy viendo Fernández, y estoy viendo Macri Pichetto, y estoy viendo una desesperación en la clase política por tratar de conseguir un voto, que es de terror todo esto. Además, lo que yo sí he sido la generación que nació en el año 1939 y que no tuvo ninguna, continuidad democrática, porque venía un gobierno constitucional que duraba 2 años, 2 años y medio, y pues una dictadura. Sí. A lo que yo no quiero volver más es a esas horribles etapas de dictadura en la República Argentina. La dictadura gorila, después la otra dictadura ya directamente fascista, de cuarta, de décima, comparable con el exterminio nazi. Uh-huh. Entonces, no quiero volver a eso, pero a eso se cae cuando la clase política no sabe resolver las situaciones. Okay. Entonces, no, a eso es lo que tengo miedo.
Cuando la clase política no sabe resolver las situaciones, y cuando el electorado también, y yo creo que usted, por lo que he leído, también es bastante crítico de lo que tiene que ver con la clase media, se marea con tantas cosas, ¿no? Y empieza a confundirlas. Y cuando empieza a confundirlas, bueno, muchas veces se vota mal.
O se piden cosas, porque a veces no es solamente el voto, a veces es lo que se realiza. Uh-huh. Hoy en día tenemos un mundo, el país y el mundo, que está totalmente comunicado. Los medios de comunicación han dejado de ser la radio y la televisión. Ahora son las redes sociales y estamos todos comunicados con todos. Sabemos todo lo que pasa en China, en Hong Kong. Si explotó un barco carguero en el Golfo, y sabemos que al minuto sabemos que eso va a traer un aumento de combustible por el que el petróleo explotó. O sea, estamos tan intercomunicados y tan hipercomunicado realmente, que todos lo sabemos. Entonces, cualquier cosa que un ciudadano dice, en los 120.000 maneras que tiene de expresarse hoy en día, forman parte de una opinión pública, y esas opiniones muchas veces incluyen, acá tienen que volver los milicos, acá se acabó esto, acá tienen que dar pena de muerte, acá esto y el otro, y eso va creando un clima social horroroso directamente. Sí, sí. Y es por la ineficacia política que ocurre eso.
Claro. A lo largo de todos estos años que usted ha intentado describir a esta sociedad, ¿hoy se torna aburrido o sigue siendo atrapante? Porque me imagino que los procesos, y lo sabemos, se van repitiendo, y la verdad es que uno dice, bueno, ¿qué hago? Esto que pasó ya pasó en el 2001. ¿Usted cómo lo toma? ¿Como algo, para una oportunidad para reinventarse en tal caso? ¿O es otra vez tengo que hablar sobre lo mismo, está pasando lo mismo y la gente no lo entiende?
Claro, llega un momento que uno se cansa. Yo igual lo hago con humor, y sí, lo hago siempre partiendo de la base del humorismo, pero no puedo dejar de que en un momento del espectáculo se vaya para la parte seria, ¿no es cierto? A mí me resulta absolutamente, me motiva para poder hablar, pero yo preferiría que no me motivaran, preferiría hacer un humor costumbrista directamente, un humor que haga reír solamente. Me gustaría volver a eso, que yo en alguna vez lo hice directamente, y sacar un poco esta amargura política que me parece que no le hace bien a nadie. Entonces, bueno, estoy pensando que a lo mejor para el año que viene, para otro año, voy a ver si hago otro tipo de proyecto como para descomprimir, porque entiendo que la gente quiere descomprimirse, y por ahí viene conmigo y no se descomprime, pero de todas maneras tengo apoyo del público y la gente me ama y me quiere. Uh-huh. Y que yo todo lo que, pero de alguna forma también te desgasta un poco estar gritando permanentemente las cosas que te parece que están mal, o que se ha hecho mal, o que aunque vos te incluyas, uh-huh, en el digamos en el la parte negativa, diga, sí, yo también he sido un tarado, sí, yo también no hice lo que tenía que hacer, sí, yo formé parte de un grupo de gente que no defendió lo que tenía que defender. Aunque vos te incluyas, que es un alivio fantástico poderlo decir todas las noches, es otra manera, es una manera muy especial de producir arte. Así que voy a ver, por el momento sigo con esto, estoy feliz.
¿En algún momento a usted le molestó que por ahí lo señalaran como que era más afín al kirchnerismo, por ejemplo,
porque
era
tan por crítico? Supuesto. Por supuesto, porque no es exacto, porque yo nunca he sido un anti-nada, ¿entendés? Y no he sido nunca un anti-nada, salvo cuando era muy joven, que tenía 18, 19, 20 años, podía haber sido fanático de algo, pero ya después no, casualmente por haberlo visto, que los mismos procesos, ¿sí? No podía estar fanatizado ni a favor ni en contra de nadie. Me da mucha bronca ese tipo de apreciaciones, porque no me las merezco, porque de ninguna manera estuve ni en los aplausos, ni en nada, no he ido jamás a ningún acto de que se haya hecho en la Casa de Gobierno para el cual se invitaban actores para que apoyaran, que no critico a mis colegas que fueron porque creían firmemente en ese proyecto, está bien, como no critico a los que creen firmemente en este proyecto, como mi amiga la señora Mirta Legrand, que con mi querida Susana Jiménez, que las quiero mucho, y están absolutamente macristas y me dan nervios solamente, pero las quiero igual, ¿entendés?
Hablan de política ustedes cuando, no sé qué tipo de, si bien no sé qué frecuencia tienen sus encuentros,
muy poca frecuencia, nos vemos de vez en cuando.
¿Y se habla de política?
Cuando sale, sobre todo, no, con Susana no, pero con Mirta es imposible no hablar de política, en cualquier momento, a los dos minutos ella te dice todo lo que pasó. Claro. Está absolutamente informada, entonces te pregunta qué te pasa, qué te parece, qué esto y qué lo otro. Sí. Nunca llegamos a discutir ni nada por el estilo, pero es pública su apoyo, por ejemplo, a Macri. Sí. Aunque se caiga el país abajo, ella lo apoya, y yo la respeto, como respeto a toda la gente, como respeto a Daddy Brieva, que lo adoro a Daddy.
Claro.
Entonces, lo adoro primero lo admiro por su capacidad artística y lo adoro por su franqueza, pero este es tarudo también, ¿viste? Y es muy fanático, pero entiendo que puede hacerlo. Claro. Ahora, yo nunca he sido fanático de nada más que de llegar al hueso, de llegar a ciertas verdades que exceden a lo político y exceden las izquierdas y las derechas. Claro. Entonces me da mucha rabia, que porque me han escuchado decir una cosa o la otra. Además, hay otra cosa, yo no tengo redes sociales, no tengo computadora, sigo escribiendo en un cuaderno, soy Pepe Centeno, ¿entendés? Entonces, sigo escribiendo en un cuaderno con una lapicera, no tuve nunca ni máquina de escribir siquiera.
La libreta, ¿no?
Antiguo, nada, todos mis libretos fueron escritos en con letra de imprenta, manual, en cuadernos, y mis sucesivos secretarios o asistentes, en lo que tuvieron que pasarlo a máquina de la Remington. Y después lo otro. Entonces, soy una persona que no tiene forma de comunicarse sino la de los reportajes y fundamentalmente la del teatro. Por lo tanto, al no tener redes y al no tener opiniones, porque hoy en día se tira un pedo a alguien y un millón de seguidores se enteran. Ay, me tiré un pedo recién. Y se publica inmediatamente. Y eso se viraliza de una manera total.
Sí.
Yo, las cosas que digo, las digo solamente en el escenario. Y no solamente en el escenario. A veces las digo y otras no las digo porque no corresponden a la realidad de la semana o la realidad del día. Entonces, un día digo una cosa y otro día digo otra. Como lógicamente nadie me va a seguir las representaciones, yo tengo 62 años de trabajo y de monólogo político, de actualidad política, 35. No le voy a pedir que durante 35 años los periodistas y la gente que tiene que comunicar y todo lo demás me vean todas las noches a ver qué dije.
Claro.
Entonces, lógicamente, al no tener redes sociales, al no viralizar cuando voy al baño y cuando estoy comiendo una ensalada de tomate y al no saber absolutamente nada, lógicamente se quedan con lo que se dice en algún reportaje, una frase suelta, lo demás o lo que no se dice. Yo hablé pestes durante la década, durante la época de la del quilombo con el campo, sí. Hablé pestes del campo y hablé pestes de Cristina, pero pestes, pero en el escenario, tenías que venir, claro. a mi casa, no publicaba nada, pero no por discreción, ni por miedo, ni por terror, ni porque me habían dicho que me iban a matar, sino porque no tengo ni computadora, ni para nada, entonces el que no está al lado mío, o el que no me escuchó, no lo sabe. Lógicamente he metido muchos espectadores, pero no importa, aunque yo meta 1 millón de espectadores en un montón de años, ese 1 millón no alcanza para repartir mis opiniones. Por lo tanto, no me han escuchado vociferar, y al no tener redes, y al no estar viralizado permanentemente, porque no tengo nada de nada, claro. Ni Instagram, ni una mierda, no tengo, ni siquiera tengo una computadora que la gané en el programa de Ginsburg, en la Biblia del Calefón, cuando todavía daban electrodomésticos o aparatos, y la heladera que tengo, me la gané en lo de Tinelli también, cuando daban ese tipo de...
Se armó la casa.
Claro, no quiere decir que me pagaron, yo tengo plata suficiente para comprarme 3 heladeras y 4 computadoras y tenerlas en el culo si quiero. Lo que pasa es que digo que, no, la heladera sí es una cosa, pero la computadora la tengo de casualidad porque la gané,
claro.
En un concurso, pero no la usaron todos los parientes jóvenes que tengo yo hasta que la dejaron de usar, porque es como una máquina de coser Singer, claro. Ahora de antigua que está directamente. Entonces yo no tengo redes, no tengo nada, y la gente no se entera y dice cualquier cosa, uh-huh. ¿Entendés? Dice una cosa que me escuchó decir o que dicen que dije, y en el único lugar que la puedo haber dicho es o en un reportaje de radio o en un reportaje de televisión o en el teatro. Entonces es imposible tomar una decisiones así y acusar a una persona de ser tal cosa o tal otra, o calificar a una persona más que acusarla, uh-huh. directamente, sin haber visto o sin haber escuchado un coño de nada. Entonces, claro. Eso sí me indigna.
Enrique, entonces el 28 de junio va a estar aquí en la Ciudad de la Plata, al fondo de la derecha es la función, todos los que quieran, ahora sí, lo podemos decir y subrayamos lo último que contaba, el que quiera escuchar y saber lo que piensa Enrique Pitti, que vaya al Coliseo.
Exactamente, los que vayan al teatro tienen todo el derecho de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Los que no vayan, que no inventen.
Enrique, un gustazo charlar con usted. Le agradezco.
Gracias,
mucho.
Igualmente. Hasta luego.
El señor Enrique Pitti, aquí al aire de Note de Vuelta, conversando un poquito con nosotros.